otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, llegó el momento de conectar con esos otros mundos que aquí nos gustan. Algo que haremos gracias a vuestra compañía hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, aquí en vuestra sintonía en Radio Nacional de España. Y es algo que comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Con los saludos de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa, acompañados de Greta Navas y Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro mágico sonido. Gracias por compartir este momento mágico aquí en la radio. Y como siempre al comienzo, queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer esa fidelidad hacia nosotros. Y hay varios medios de entrar en ese concurso. Teléfono de llamada gratuita por si quieres preguntar, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Y nuestro muro de Facebook abierto en este momento con los saludos para todos los que estáis ahí. Gracias a más de 15.000 amigos que se quieren unir a nosotros y a toda la gente que nos descargan el podcast, haciéndonos el programa más descargado de esta casa y uno de los más descargados de toda la radio. Gracias, buena semana, disfrutad del programa. Y esta noche nos vamos de viaje hacia una tierra legendaria con muchas sorpresas, ya veréis. Tras esa introducción nos damos más datos.
Esta semana vamos a volar hacia un país lleno de misterios. Fue la cuna de la civilización y muchos de nuestros avances se lo debemos a su pujante desarrollo. Es conocido como el país de las pirámides o de los faraones. Nos referimos a Egipto. Si nos acompañas junto a nuestro invitado, vamos a tratar de demostrar que muchos de los misterios de Egipto tienen una explicación. Como las famosas bombillas de Dendera, el avión de Saqqara, los extraterrestres o los ovnis recogidos en algunos papiros, el Serapeum o hasta las mismísimas pirámides. Un viaje único de descubrimientos que tratará de aportar un poco de luz a esos misterios que a veces no son tales. Y habrá más enigmas a los que buscar respuestas. El viaje está listo y, como siempre, eres nuestro invitado especial.
Para hablar de ese primer tema de Egipto, tenemos con nosotros, saludamos a nuestro invitado José Miguel Parra. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer estar contigo de nuevo.
El placer es mío.
¿Me decías que estuvimos juntos en Egipto? ¿Cuándo? Qué buena memoria.
Uf, teníamos pelo los dos, creo. En el año 99.
¿99?
En el año 99, sí, señor.
Sí.
Y un viaje estupendo.
Sí, seguro que sí. Déjame que te presente. Licenciado y doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuviste un máster en traducción. Especialista en el Reino Antiguo, sobre todo en complejos funerarios con pirámides. Has formado parte del equipo proyecto Yehudi. Y has escrito libros como La vida amorosa del Antiguo Egipto, Los constructores de las grandes pirámides, Momia, La derrota de la muerte en el Antiguo Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ese interés por Egipto?
No lo sé, hay mucha gente que me lo pregunta. Y la gente suele decir, no, yo me leí el libro de Ceram sobre dioses, templos y faraones, quedé subyugado. Yo lo tengo, pero...
¿No lo leíste?
Lo leí a cachos y me pareció aburrido, si te digo la verdad. Hay que reconocer que el libro es una recopilación de textos, de pequeños fragmentos de las excavaciones de estos señores, y a veces es... fascinante y a veces no. Tengo que reconocer que cuando era pequeño mi libro favorito de Tintín era Tintín y los cigarros del faraón, y mi libro favorito de Asterix es Asterix y Cleopatra. Pero no creo que tuvieran mucho que ver. Es cierto que en mi casa mi padre era aparejador y mi hermano ha resultado ser arquitecto, entonces la parte de la construcción siempre me había llamado. Entonces la historia me gustaba, la parte de la historia que más me gusta, la historia antigua, y lo más antiguo dentro de la historia antigua es Egipto, que es el primer estado. Entonces supongo que eso fue lo que me llevó.
Bueno, esta noche vamos a dar una versión de Egipto absolutamente diferente. Este señor dice que las pirámides no las construyeron los extraterrestres. Y no. Dice que tienes la...
Tengo pruebas, yo te puedo dar la prueba. Luego
no lo adelantes todavía.
No, por Dios.
En la tercera parte del programa nos das esa prueba.
Eso, que se aguanten hasta el final.
Así que si queréis, 900-137-137. ¿Cómo ha ido la excavación a Yehudi?
Pues este año ha sido otra vez bastante exitosa. Este año yo no estaba excavando.
Está en Luxor, ¿no?
Está en Luxor. Estamos excavando. El proyecto es la excavación de dos tumbas, la TT11 y la TT12 de Yehudi y Jeri. Y luego, como hemos ido excavando alrededor, limpiando, que es lo que tenemos que hacer hasta llegar a la roca madre, pues nos han aparecido cerca de 2 docenas de tumbas nuevas de todos los periodos y épocas. Y bueno, en algún momento habrá que excavarlas. Este año, después de 13 campañas, tenemos casi terminada o por completo terminada la excavación de la tumba de Yehudi. Estamos terminando de colocar en su sitio los más de 1000 fragmentos de relieve y de jeroglíficos que se habían caído de la tumba en estos 3000 años y pico, y bueno, pues está a punto de caramelo para ser visitada, ¿no? Que era el objetivo de la excavación.
Qué chulo. Debe ser increíble, emocionante eso, abrir
es
la tumba por
muy,
primera
muy,
vez, ¿no?
Muy emocionante. Yo aquí tengo que reconocer que el año que descubrimos la cámara pintada de Yehudi, que es donde estuvo el enterrado, que está decorada las paredes y el techo con textos de Libro de los Muertos, a mí me tocó ser el fotógrafo de la excavación ese año, y la verdad es que penetrar a oscuras con arrastrando una luz por 8 metros de trepando, arrastrándote tal, y luego meterte en el agujero, mola mucho. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Luego cuando lo ves limpio al cabo de cuatro, ¿no? ¿Cuánto damos? Cerca de 4 o 5 años en tenerlo todo limpio y listo, te das cuenta que en realidad no es tanto, pero cuando te metes ahí por primera vez, la verdad es que impresiona, y es una de esas grandes experiencias que uno se lleva de la excavación.
Dime una cosa, ¿hay muchos españoles excavando en Egipto?
Hay unos cuantos. Estamos nosotros, perdóneme que me ponga el burro primero, luego están, por ejemplo, Miriam Seco. Excavando Tumosis III, luego está Paco Martín Valentín y Teresa Bedman, están excavando la tumba de Amenhotep Hui. Tenemos a las chicas de la Asociación Canaria de Egiptología, Mila e Irene, que es italiana, están excavando una tumba de la 18 dinastía, y acaban de descubrir la tumba de un jefe de las caballerizas hace poco. Está también Miguel Ángel Molinero, está excavando allí en Tebas, está excavando otra tumba. Están los de Jaén, está Alejandro, Dios mío, se me olvidaba Alejandro, está excavando una tumba en Asuán, también han descubierto un escondrijo intacto de un personaje importante de la 12 dinastía, de modo que hay bastantes españoles haciendo un poquito de ruido allí en Egipto.
Hay quien dice que todavía queda, o que se ha descubierto solamente el 20%, que queda el 80% por descubrir en Egipto.
Más o menos.
¿Sí?
Más o menos, hemos descubierto... Todo el mundo pensaba, al ver los colosos de Menón, que se había destruido todo lo que quedaba. Bueno, los alemanes están excavando allí.
¿Alrededor de los colosos de Menón?
Al lado de los colosos. Al lado, alrededor y hacia el fondo de los colosos de Menón. y están descubriendo cosas nuevas. Acaba de descubrir, creo que ya van por el cuarto coloso o quinto coloso, ¿sí? Además de los que existen ahora en pie, que están esperando a ser expuestos y colocados en su sitio. Entonces, por fortuna o por desgracia, Egipto es 3.000 años de historia y cubierta por los barros y las aguas del Nilo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto uno empieza a excavar, encuentra siempre cosas.
Esperando a ser descubierto, 2 y 17. Con este señor esta noche vamos a dar una versión diferente de algunos de los misterios que siempre hemos creído que existen en Egipto. Tras esa introducción, comenzamos a dar datos.
Comenzaremos nuestro viaje yendo hacia el sur, hacia uno de los templos más enigmáticos que se conocen, el de la diosa Hathor, en Dendera. Dendera es un pequeño pueblo situado en la ribera occidental del Nilo, a 60 kilómetros al norte de Luxor. Su nombre proviene del de Tentira, o Tentiris, que fue utilizado en la época grecorromana. El templo de Dendera, conocido también como el castillo del Sistro o la casa de Hathor, está dedicado a Hathor, la diosa del amor, de la alegría y de la belleza, que los griegos asimilaron con su Afrodita. La construcción del templo fue iniciada por Tektanebu I, se continuó y decoró en el periodo ptolemaico y se terminó en época romana. Tiene dos salas hipóstilas y el patio del Año Nuevo, recientemente restaurado con capiteles atóricos. Dentro del templo hay 12 criptas decoradas y dos capillas funerarias de Osiris. De una de ellas procede el célebre zodíaco de Dendera, que se expone en el Museo del Louvre. Dentro de los famosos misterios de Osiris, Dendera va a ser una de las tumbas simbólicas del dios, celebrándose allí la representación ritual de su resurrección. Pero este templo guarda muchos misterios. En él se descubrió el famoso zodíaco de Dendera, un monolito que medía 3,60 metros de largo por 2,40 de ancho, y un grosor de casi un metro. El zodíaco es uno de los misterios que encierra, pero hay más. Las famosas bombillas de Dendera. E incluso hay quien dice que este lugar es la mejor prueba de la presencia de los dioses en la tierra. Tratemos de conocerlo un poco mejor de la mano de nuestro invitado.
Dendera, el templo de la diosa Hathor, no es muy visitado porque, bueno, hay que interesarte un poco Egipto para tratar de ir a verlo, porque si no, no está dentro de los circuitos, está un poco a desmano.
Hay que pagar la expedición aparte.
Hay que pagarla aparte, eso es. Pero muy interesante ese templo, ¿no?
Es un templo precioso, es un templo como todos los que ven los turistas en Egipto y se quedan completamente alucinados diciendo qué maravilloso es el mundo faraónico. En realidad no es faraónico.
¿No?
Es griego.
Ptolemaico.
Es ptolemaico. Es del año del siglo IV. Estamos hablando del 300 antes de Cristo. Y bueno, lo que pasa es que los ptolemaicos construyeron sus templos siguiendo exactamente las pautas de los templos faraónicos. Entonces, viendo un templo ptolemaico, uno se hace una idea de lo que era un templo faraónico. Pero bueno, es lo que pasa. Es lo que pasa con las bombillas. Estamos viendo las bombillas. Todo el mundo se está haciendo elucubraciones mentales respecto a lo que significan. Y no son faraónicas.
No las estoy esperando. Ahora te voy a preguntar de las bombillas. Es cierto que para los egipcios los templos estaban vivos. Eran como algo que sentía, que palpitaba, que vivía.
Los templos son exactamente lo que parecen. Son la casa del dios. Y son, sobre todo, el mejor modo de describirlos así un poco groseramente es máquinas de producir orden.
¿Sí? ¿Qué tipo de orden?
el orden que necesitaba el mundo para ser vivible por los egipcios. Los egipcios consideraban que el mundo es una pelota de desorden, dentro de la cual, en el centro de la cual estaba el valle del Nilo, y el mar y el Nilo, el terreno controlado por el faraón era el terreno que estaba en orden, que estaba controlado, que había justicia, que había lo que tiene que ser, que es la palabra Maat, el significado de la palabra Maat. Y bueno, pues lo que estaba fuera era desorden. Entonces, la capacidad, el significado fundamental del faraón era mantener ese orden. Entonces, los templos eran también un modo de hacerlo, porque mantener satisfechos a los dioses era un modo de hacer que estuvieran en Egipto y de hacer que el orden se mantuviera.
Hay preguntas para las que la ciencia aún no tiene respuesta. Enigmas sin descifrar. Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con José Miguel Parra hablando de Egipto. Has definido ya lo que eran los templos. Vamos a ese templo de Dendera, famoso por varias cosas, aparte por las bombillas, que luego se enfadan cuando digo a los invitados que espera, ahora vas a dar la respuesta a un misterio.
El director es tú, adelante, yo sigo el paso.
El zodiaco. Se encuentra una piedra increíble que es un zodiaco. Ahí se muestra la gran importancia que daban los egipcios.
Error. Error, porque los egipcios no tenían zodiaco.
¿No?
Pues eso es una cosa griega.
De los griegos.
Ptolemaica, estamos hablando del año 300. Cuando la gente piensa en la época faraónica, está pensando en la época de Keops, está pensando en la época de los grandes, las grandes pirámides, está pensando quizá 1000 años después en la época de las excavaciones o de las tumbas en el Valle de los Reyes. Hay tanta diferencia temporal.
1000 años o 2000 años, ya son.
Estamos hablando de la Gran Pirámide, 2600. Estamos hablando del reinado de Ramsés II, 1273. Estamos hablando del templo de Dendera, estamos hablando del zodiaco de Dendera, estamos hablando del año 300 antes de Cristo. No es lo mismo, en absoluto. Es cierto que el pozo cultural, evidentemente, de los ptolemaicos es importante. Los ptolemaicos son unos señores griegos que llegan allí y se superponen exactamente igual que si echas una capa de aceite sobre un vaso de agua. Dominando, pero sin mezclarse. Entonces, ese zodiaco existe. Y lo único que es el conocimiento del zodiaco que tenían en la época griega. Nada más, no hay ningún misterio en él.
Pero los egipcios creían en la astrología, la practicaban. No, tampoco.
No pensaban que las estrellas les contaran qué es lo que iba a suceder en el futuro.
No,
simplemente las seguían, las utilizaban para orientar sus templos, las utilizaban para considerar que era el sitio donde tenían que ir a llegar los faraones una vez muertos, las estrellas circumpolares. Pero no leían las estrellas para buscar un significado o un conocimiento del futuro. Eso es un modo que tenían de hacer los mesopotámicos, si acaso, y luego tuvieron los griegos, romanos, etc., pero los faraónicos, ¿no?
¿Pero inventaron la cerveza?
Inventaron la cerveza.
Ah, vale. ¿Y el pararrayos? Es cierto que conocían el pararrayos.
Ahí me acabas de dejar completamente sorprendido. Cuéntame.
Es una pregunta de los oyentes. Yo no...
No, que yo sepa, no. Pero vamos, si colocas un palo metálico en medio del desierto y en una tormenta, seguramente cae un rayo.
Vamos con el tema de las bombillas. Entre los muchos misterios, misteriosos, vale la redundancia, de Egipto, mucha gente habla de que en algunos templos está la prueba de que los egipcios conocían la electricidad. ¿Conocían la electricidad?
No. Sí, en absoluto. O sea, no hay modo de decirlo de otro modo. No conocían la electricidad los egipcios. Lo que estamos viendo en el templo de Dendera, que además no solamente aparece en esas criptas o en esa cripta del fondo.
Déjame que lo defina. Está en el último sitio más perdido del templo, hay que pasar por un pasillo y al fondo está aquello que dicen que es una bombilla.
El problema es que esas bombillas también aparecen en una de las habitaciones que están arriba.
Es así,
a la izquierda, creo recordar, si no me
equivoco.
Entonces, la pasa es que la gente no las ve.
Sí, señor.
Entonces es como, evidentemente, si uno las ve y no sabe nada de Egipto, tengo que reconocerlo, parecen bombillas. O sea, parece un señor que está agarrando una especie de sable láser gigante conectado. Es una especie, como imaginémoslo, una especie de berenjena.
Sí.
Que tiene dentro una cosa
filamentosa.
Y que
con
está
dos cables que salen a una especie de batería.
Efectivamente, está sujeto luego por una especie como de abrazadera en forma de horquilla que sujeta el rayo que eso produce. Bueno, para alguien que no sabe de Egipto, evidentemente se ve así, o sea, no hay nada, no hay nada que extraño, o sea, es lo normal.
Déjame, pero... déjame que te pare un segundito en la explicación. Es que ves, parece como los que construyeron aquello dijeron, no había luces, pero aquí en el último sitio más oscuro os ponemos esto, porque está ahí y en otra capilla, no está en ningún sitio más. ¿Qué es según tú?
No, no, no es, no es según yo. Eso es, cuando uno sabe de Egipto, lo que parece misterioso se vuelve... No es que conozcamos exactamente los significados, pero sí tenemos un conocimiento bastante más preciso de lo que es. Entonces, esa abrazadora famosa que sujeta la parte, el extremo, que no está sujeto a los cables de la bombilla, no es más que un signo K.
Claro.
Un signo K. Digamos que el ser humano para los egipcios está compuesto de cinco elementos. El K, el Ba, la sombra, el nombre... Y el cuerpo, tal cual. La K es la energía vital, de la que uno está compuesto. El Ba son todos los elementos que conforman la personalidad de un individuo. Todos los elementos no físicos que componen la, la personalidad de un individuo es el doble, lo suele, se suele traducir por el alma. Y bueno, la sombra es un elemento solar, porque evidentemente todo el mundo tiene una y procede del sol, es evidente. El cuerpo, porque es el contenedor de todo. Y el nombre, que le definía o lo definía al, al ser bautizado con él. Bueno, pues ese K aparece en todas partes, porque los dioses tienen K, los hombres tienen K, y los dioses tienen más que los seres normales. Bueno, pues ese brazo sujeta esa bombilla. Esa bombilla, que no es una bombilla, es una, ¿cómo te diría yo? Una evolución tolemaica de lo que es un signo jeroglífico egipcio que se conoce y se pueden dar los pasos. El único problema que tiene la radio es que no podemos mostrar las imágenes, pero sí se conocen los pasos de la evolución de ese signo jeroglífico, que es el signo jeroglífico de capilla.
Capilla.
Entonces, capilla.
Ya, ¿y por qué? Disculpa,
de,
¿por qué?
Espera, no, sigo. Vale. Dentro de esa, de ese signo jeroglífico de la capilla, lo que hay no es un filamento, es una serpiente ondulada. Entonces uno se fija y dice, caray, sí, es una serpiente. Y lo que son los famosos cables con el casquillo, cuando uno quita esa parte de la bombilla, lo que ve es una flor de loto, como hay miles y miles de ejemplos en el Antiguo Egipto. Todo eso junto, dado el punto de vista o el modo de hacer, digamos, artístico de los ptolemaicos, le da un aspecto peculiar. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando de un templo terminado en el siglo IV.
¿Puedo preguntar?
Adelante.
Vale. ¿Y por qué lo meten en ese sitio tan oscuro y no lo ponen en otro sitio que se vea?
Es que está en otro sitio.
Pero solamente en otro sitio.
Bueno, pero está en otro sitio. Pero es que además ese jeroglífico que yo te he dicho, que es la capilla, aparece en más partes del templo. Y no solamente en ese templo, sino en más templos ptolemaicos. De hecho, en todos los templos ptolemaicos. El problema es que no aparece formando parte de una escena tan llamativa. Pero el jeroglífico sí aparece como tal en otros sitios. Entonces, si en el mismo templo los buscas, aparecen. Lo que pasa es que no están inclinados, sujetos con... Y con el añadido de una flor de loto que parece que es un casquillo con un cable.
Y ahí está Cleopatra también, ¿no?
Ahí está Cleopatra y también está el... Si no recuerdo mal, la primera vez que aparece la palabra faraón, la gran casa per A, en un cartucho.
Tenemos que hacer una mínima pausa, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. También me dirás que no hay aviones, submarinos y helicópteros en Egipto, ¿no?
Lo podemos demostrar y todo.
Vale, ahora entro un momento. Esta noche descubriendo algunos de los misterios que al parecer no son tales de Egipto. José Miguel, muy cerca, bueno, muy cerca, relativamente cerca de ese templo está el templo de Abidos, o Abidos. Uh-huh. Se ha hecho famoso también porque hay una de las paredes que está llena, hay un dintel,
bueno, es un dintel que está...
con una serie de figuras que, si las miras con buenos ojos, parece, no recuerdo lo que era, pero es un...
Una barca. Hay que mirarlas, ¿helicóptero? Normal. Uno ve un helicóptero, ¿cómo? Ve un avión,
¿sí?
Ve una especie como de coche de carreras raro y ve una máquina... No me acuerdo cuál, eran cuatro elementos diferentes. Y es evidente que uno está allí y lo mira, lo está mirando desde 20 metros de distancia, porque está así, el templo es alto, y me dicen, ¿es que se ve un helicóptero? Digo yo, no, se ve un helicóptero. Ahora, si tú me dejas, yo te explico qué es lo que tú estás viendo y no entiendes.
Claro que quiero que me lo expliques.
Efectivamente.
¿Me dejas preguntar?
Sí, yo te lo explico. Ese templo fue construido por Seti I.
Seti
I es el padre de Ramsés II. Bueno, Seti I en ese dintel lo que hace es escribir su nombre. Uno de sus cinco nombres, o su titulatura real, por así decirlo. Y luego, cuando se murió, su hijo, que es una costumbre que tienen los faraones egipcios, cubrió con masilla, esos jeroglíficos y grabó encima su nombre. no para apropiarse del templo, para dejar a su padre en la inopia histórica, sino simplemente porque era un poco la costumbre. Eso y porque Ramsés II era el, o fue, el principal ladrón, entre comillas, de monumentos del antiguo Egipto. Y construyó mucho, pero también se apropió de mucho. En este caso, no se apropió de todo el templo de su padre, pero en esa parte sí, puso su nombre. Y el problema es que, pasado el tiempo, esa masilla se fue descascarillando, se fue perdiendo. Entonces, cuando uno la ve desde abajo, es tan evidente, o sea, no te puedo decir, no tenemos las imágenes, pero
lo estoy viendo ahora. Igual buscamos algunas imágenes y las ponemos en el
Facebook. No, se pueden ver, es muy evidente, te las puedo pasar luego si quieres. Entonces, lo que pasa es, por ejemplo, el helicóptero. Bueno, el helicóptero no es más que la superposición, si no me equivoco, del signo A, que es el brazo, un brazo desde el hombro estirado con la mano hacia arriba, y un escudo, iba a decir, un arco. Entonces, cuando los ves juntos, parece un helicóptero Apache. No te lo voy a negar, es un helicóptero Apache. Entonces, uno lo ves y dices, estoy viendo un helicóptero. Es cierto. Y un poquito más allá, lo que estás viendo es una especie de
Heinkel
262, el primer avión a reacción que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Es achatado, tiene sus alitas cortas y tal.
Es decir, que se cayó la masilla que puso el hijo.
Efectivamente.
Y es tan qué mala leche que salieron esas imágenes.
Es tan sencillo como eso, y es la casualidad que se da. Lo que pasa es que nunca se fijan. Sí, que siempre se fijan en esos tres signos, esos cuatro signos, que son evidentes, que parecen lo que parecen. No lo voy a negar. Pero nunca se fijan en los otros dos signos o tres signos que hay al lado, que es evidente que no significan nada y que es evidente que tienen algo escrito encima de lo que ya estaba escrito. Estoy hablando, por ejemplo, del signo de plural, que son las tres rayitas verticales. Que es evidente que tienen escrito encima algo. Pero, misteriosamente, la gente siempre se fija en las cosas que parecen.
Te voy a pedir que, si puede, que sea sintético, porque vamos a tener que hacer 14 programas contigo. Te suscribes al espacio.
Mientras me invites a caramelos, yo vengo aquí.
Vale. Brevemente, los Emsi Hor dicen que tanto el templo de Dendera como algunos otros son la prueba de la Atlántida y de que los dioses han podido estar por ahí, o los Emsi Hor, los seguidores del dios Horus. ¿Piensas que pueden ser...?
Es que estamos mezclando otra vez churras con merinas, pero a distancias siderales, hablando en cronología. O sea, estamos hablando de 2000 años de distancia. Estás hablando un templo de la cuarta, vamos, del siglo IV antes de Cristo, con algo que pasaba en las dinastías tinitas. Estamos hablando del 3200 antes de Cristo. Los Emsi Hor son los seguidores de Horus. Y los seguidores de Horus no son más que... a ver cómo os lo explico. Acaba de unificarse Egipto, primera dinastía. Hay el cementerio de Abidos y tenemos la recién creada capital de Menfis. Los faraones de la primera y la segunda dinastía se pasaron su vida viajando en barco, con una flotilla inmensa, desde el sur hasta el norte del país. ¿Por qué? Porque era el único medio que tenían de recaudar los impuestos. Ellos llegaban allí, se organizaba la fiesta, recaudaban impuestos, continuaban y luego volvían. Eso se llama el seguimiento de Horus, porque el Horus es el faraón. Entonces los Emsi Hor son la gente que sigue al faraón.
Sí.
Evidentemente, antes hay un periodo en la cronología mágica egipcia en el que habla de que después de que los dioses fueran los reyes de la tierra, llegaron los Emsi Hor y después los faraones.
Que durante 6.000 años parece ser que gobernaron el país de los faraones.
No, 6.000 años no, desde el 3.200.
Sí.
Tal cual. Luego tenemos desde antes el 4.000, ¿vale? Desde antes tenemos en el Sahara, tenemos, a ver, habéis escuchado hablar a lo mejor de Nabta Playa, tenemos los restos, o los principios de la cultura egipcia, es seminómadas del desierto del Sahara, que en ese momento era una sabana, porque había más humedad, más lluvia que actualmente, que terminaron debido a la sequedad de la climatología, que acabaron llegando donde estaba el agua, y el agua donde estaba, en la orilla del Nilo. Y a partir de ahí es como apareció la civilización egipcia. La civilización egipcia no apareció de la nada, no de repente aparecieron construyendo pirámides, no. Llegó del Sahara hasta aquí. Es un poco lo que hay.
1:36 en las Islas Canarias. Vamos más al sur, de viaje hasta Assuán.
Viajemos más al sur, hasta Assuán, la frontera con Nubia. A las afueras de la moderna ciudad de Assuán, no demasiado lejos de la ciclópea presa construida por Nasser en los años 60, se encuentra uno de los vestigios del antiguo Egipto más desconcertantes que existen. Allí, de entre los muchos lugares enigmáticos, se halla una cantera desde la que se extraían las piedras para la construcción de las pirámides y de los obeliscos sagrados. Y de entre las rocas de la cantera sobresale un resto, el del obelisco inacabado. Grande como ninguno, el llamado obelisco inacabado de Asuán yace sobre el suelo rocoso de la cantera todo lo largo que es, 42 metros, esperando que alguien pueda resolver los interrogantes que plantea. Es un objeto en el que se estaba trabajando y que posiblemente iba a ser la pareja del obelisco laterano de Karnak, hoy en Roma, que se resquebrajó y se tuvo que dejar sin concluir. Si no hubiera sido así, sería la pieza de piedra trabajada más grande del mundo. Cuando visita uno el lugar, surgen muchos interrogantes. ¿Cómo pudieron los egipcios tallar, trasladar, izar y colocar enormes columnas de piedra de una sola pieza, algunas de 1000 toneladas de peso? ¿Qué clase de tecnología emplearon los antiguos egipcios que no requería ni ruedas ni caminos? Además, ¿era su función simplemente decorativa o tenían otras utilidades más misteriosas? Nuestro invitado nos responde.
No me dirás que el obelisco inacabado no es misterioso y en la cadena...
No.
¿No?
No, en absoluto. Hay unas cosas... El obelisco inacabado es grande.
¿A ti te pagan
por
decir estas cosas?
No, me estás pagando. Debería pasártelo una factura y tal.
Luego te pago.
Va muy bien.
Luego,
en whisky o algo así, ¿no? Llegamos a un acuerdo. Así.
En cerveza egipcia.
Venga, va. Que se llamaba Heineken, por cierto, en Egipto.
Heineken.
Curioso, ¿verdad?
Sí.
¿Ves? Hay una relación mágica.
Seguro. Obelisco inacabado.
Es que no tiene nada de mágico. Absolutamente nada. Tiene de maravilloso. Tiene de gigantesco. Tiene de absolutamente fantástico. Tiene de asombroso. Pero de enigmático.
¿Cómo movían eso? ¿Cómo lo transportaban? ¿Cómo lo cortaban?
Sudando, iba a decir una barbaridad, pero sudando como señores que trabajan mucho. Nada más. Es así tan sencillo. Os voy a poner un ejemplo. Alrededor, y en toda esa cantera de granito que lleva excavándose desde el año 2700 antes de Cristo, hay caminos por los cuales se arrastraban los obeliscos. Alrededor de ese gran obelisco inacabado están los huecos de otros obeliscos más pequeños excavados normalmente. Entonces, la técnica es la misma. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y machacar con bolas de dolerita que son más duras que el granito.
¿Machacar con piedras?
Sí, es tan sencillo como eso. Bueno, tan sencillo. A ver, yo lo hago y me puedo morir de asco. Pero los egipcios lo hacían. Hay que reconocer además que llevar a los egipcios a trabajar en una cantera de granito era uno de los castigos que recibían por cometer delitos. Y bueno, eso indica hasta qué punto pues era duro el trabajo. Pues te estaba contando que hay rampas, caminos que indican cómo se llevaban los obeliscos hasta el río. No tiene nada de misterioso. Podemos imaginarnos el trabajo.
No sé lo que pesase 1000 y pico toneladas.
Sí, es una barbaridad. Pero
toneladas.
Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando desde ahí arriba hasta el río es cuesta abajo.
Iban empujando
y sobre todo frenando. Porque eso se desmanda y puede ser la de Dios. Pero nos situamos en Karnak, 1930. Acaba de haber un terremoto, un pequeño terremoto. Se han caído la mitad de las columnas de la sala hipóstila.
Sí.
Y hay un francés excavando allí, se llama Guy Chevrier, que es arqueólogo y arquitecto, y decide probar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Construye un camino plano, lo llena de barro y pone a 50 tipos a tirar de un bloque de 6 toneladas de peso. Y dice, la de 3 tiráis. y el bloque salió disparado. Casi se carga a tropecientos.
¿Sí?
Tal cual, está publicado. O sea, no es
ningún... Pero era un pequeñito 6 metros, dices, ¿no?
Sí, no, nada, 6 toneladas, 6 toneladas.
Ah, 6 toneladas, 41 metros, 1140 toneladas.
Efectivamente, bueno, pues imagínate, fue quitando gente hasta que con un... Me parece que eran media docena, 6 personas, podían arrastrar perfectamente en horizontal. Eso sí, el terreno estaba luego mojado con agua. En horizontal no había casi fricción. Un bloque de 6 toneladas. Evidentemente, multiplicar eso por lo necesario para mover un bloque de 1000 toneladas nos cuesta trabajo imaginarlo, pero sabemos que se hacía. No es tan raro. Esto es como la navaja de Ockham. Lo mejor es partir y coger la solución más sencilla. Lo que queremos es encontrar respuestas, no que nos provoquen muchas más. Está sin claro. Ninguna respuesta.
Lo bajaban hasta el río empujando.
Lo bajaban hasta el río, luego lo pesaban.
¿Y qué barcos se necesitarían para cargar 1000
toneladas? Yo no creo que utilizaran un barco. Utilizarían chalanas o soportes de madera de algún tipo que flotaran para colocarlo dentro, o sea, varios, y bajarlo. Ten en cuenta que si no hubiera crecida... El agua era muy tranquila y si hay crecida tampoco había mucha corriente, quizá era suficiente. El trabajo, no lo estoy negando, o sea, el trabajo es inimaginable, o sea, pensar que había gente que movía esos pesos nos cuesta trabajo, pero es como cuando de repente dijo Kennedy en el año 60, antes de 10 años llegamos a la luna, y todo el mundo dijo, está usted loco, los americanos llegaron a la luna.
De Asuán hasta Luxor, no sé si hay 400, 500 kilómetros, sí. Y llegan a Luxor, ¿cómo descargan eso? ¿Cómo luego lo levantan para ponerlo en el templo
eso
de Karnak?
Eso es complicado, pero tenemos incluso dibujos de los propios egipcios. En Karnak, no sé si lo has visto, cerca de los obeliscos de Hatshepsut, hay una imagen en la cual se ve al faraón gigantesco con cuerdas tirando de dos obeliscos.
Y él solo lo levantaba.
Para levantarlo. Pero luego tenemos los textos funerarios autobiográficos de los encargados de esos trabajos que presumían de ello, evidentemente, diciendo, yo fui el encargado de traer los traer los obeliscos, fui el encargado, en este caso, Amenhotep, hijo de Hapu, de traer los bloques y las estatuas de los colosos de Menón, que hoy conocemos como los colosos de Menón, en un tiempo récord, no sé si son 2 semanas, desde Asuán hasta acá. Lo dice un señor en su tumba. Tampoco tenemos que...
No creerle. Ya. Igual está inventando.
Claro.
2:44.
En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche descifrando algunos de los misterios de Egipto. Tengo 1000 preguntas y otras cuantas miles de los oyentes, o sea que prepárate, espacio.
Adelante.
Va a tener espacio en blanco. Muy cerca de Asuán, en la isla, hay una isla que se llama Sehel, uh-huh, donde dicen que hay una estela, la estela de Famini, uh-huh, donde se dice, dicen algunos, que está la forma para licuar las piedras que los dioses dan a los faraones para que construyan rápidamente. ¿Qué piensas de eso?
Que la gente se pincha. Literalmente.
¿Se pincha?
Pero vamos, se pincha con sustancias nocivas. Es absolutamente inimaginable que la gente diga eso. Porque...
No,
te voy a
explicar. Yo lo he dicho también, ¿eh?
No,
me lo han contado muchas veces.
Te lo han contado muchas veces, pero sí. Tú no lees egipcio. ¿Verdad que no?
Todavía no.
Ajá. Ese es el problema. Cuando alguien que sabe egipcio lo lee, se encuentra con un texto de bastante tardío en el que hablan de una época anterior de Yosher, una temporada de vacas flacas, una temporada de vacas
sí,
altas.
Una época de hambre.
Efectivamente, que hay que hacer. Efectivamente. Bueno, ahí no dice en ninguna parte, mezclas 3 partes de agua con una parte de achicoria y un poquito de sal, lo revuelves todo, lo untas en una piedra y te sale líquida. No pone eso. Lo que pasa es que la gente no sabe y le gusta.
¿Y dónde ha salido esa historia?
No lo sé, porque yo lo pregunto, entonces me dicen, yo leí una vez un libro. Digo, perfecto, dime qué libro. No, yo leí una vez un libro. Bueno, dime el libro, para la página, ¿dónde lo encuentras? No, pero es que yo lo leí.
Davidovich lo decía por ahí, ¿no? Lo contaba.
No, Davidovich decía que había encontrado que había la fórmula mágica para convertir los bloques de caliza de la Gran Pirámide en una sustancia viscosa y maleable, que luego él convertía también en piedra... solidificándola. Hay un problema. Cuando uno hace eso, que puede ser un sistema bastante sencillo de construir una pirámide, lo hace porque lo sencillo es utilizar medidas estándar. Uno construye los ladrillos, son todos iguales, hace la masa y se hace un encofrado. Exactamente igual que se haría actualmente o como hicieron los romanos por primera vez. El problema es que todas las piedras de la Gran Pirámide son diferentes de una a otra. Entonces, ¿qué hacían? Construían un bloque, lo desmontaban, el molde, construían otro, volvían a ponerlo. El misterio, ya que estamos, y como hablábamos justitos de tiempo...
Ahora te iba a preguntar.
Vamos a ello.
Terminamos el de las piedras, el misterio de la Gran Pirámide. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo
los
lo
egipcios?
Construyeron.
Es que además no hay modo de denegarlo. Y esto de todas maneras es como la presunción de inocencia. Yo no soy el que tengo que demostrar que soy inocente. Sois vosotros los que tenéis que demostrar que soy culpable.
No digo nada, ¿eh?
Bueno, los oyentes amantes de los misterios. Digamos que en una pirámide el 80% del volumen está contenido en su tercio inferior.
Sí.
Bien.
La parte de abajo.
Efectivamente. Eso significa que construyendo una rampa de una altura grande, pero digamos que asequible, 20 metros, 30 metros, uno tiene construido casi toda la pirámide. Luego, evidentemente, subir los bloques arriba es muy importante.
2 millones de bloques.
No, el problema es que no hay tantos millones de bloques, porque el centro de las pirámides...
¿Es hueco?
No es que sea hueco, es que es macizo. Es una excavación que se deja de la roca de la propia meseta. Demostraciones. Yo te digo, en la Gran Pirámide el centro es así. No, pero no se ve. Vale, perfecto. Vete a la pirámide de Yedefre, el hijo y sucesor de Keops. Está a 8 kilómetros al norte de Giza. Uno se ve y lo que ve es un mojón de roca. Ese mojón de roca equivale al 40% del volumen de la pirámide. Me dices, bueno, pero eso es elucubración, no sé qué, no sé cuándo. Vale, perfecto, vete a la esquina suroeste de la pirámide de Kefren. Y fíjate bien. ¿Qué me voy a fijar? Bueno, fíjate, las cuatro primeras hiladas están talladas en la roca, no son bloques. Eso significa que estaban utilizando la roca para evitar trabajar de más. Pero, y esta es la demostración palpable, hace 2 años se descubrió en Wadi el Harz, en la orilla del Mar Rojo, una especie de puerto o de rompeolas, con unos cerca había unos túneles para guardar restos de barcos, piezas de barco para reconstruir, etcétera, sí. etcétera, y cerca apareció lo que es el más preciado tesoro de los egiptólogos.
¿Cuál?
Papiros con textos. Aparecieron cuadros de doble entrada diciendo fulanito ha trabajado tantos días, le tocan tantos dineros. Bueno, en este caso estamos hablando de raciones de pan y de cerveza. Y además, los restos, eran seis hojas del diario personal de uno de los trabajadores que estaban allí, de los supervisores. Y que curiosamente nos cuenta en una de esas hojas las veces que tuvo que ir a coger caliza de la cantera de Tura para construir la pirámide de su señor, que no era otro que Keops. Entonces, si eso encontrado en una excavación moderna, con métodos de cronología modernos, con métodos de estratigrafía modernos, no convence a la gente de que la pirámide la construyeron los egipcios, es complicado que yo sea capaz algún día de demostrárselo.
Vas a tener que venir más programas. Brevemente, ¿para qué sirvió la pirámide entonces? Si no dicen que no contuvo
¿cómo que no?
La tumba de...
¿Cómo que no?
¿No? ¿Sí?
Hay por lo menos un resto momificado de cada uno de los reinados, de cada uno de los faraones del reino antiguo y del reino medio que se construyeron pirámides.
¿Sí?
El más evidente es el de Neferefre. Una pirámide que, bueno, el señor reinó apenas un año, se murió con 18, 20. Su pirámide quedó terminada cuando tenía 20 metros de altura, una especie como de mastaba gigante. Fue excavada desde los años finales de los 80, principios de los 90 por los checos. Y el año 97 descubrieron en el interior de la pirámide, con estratigrafía controlada científicamente, los restos de la momia de este señor, Neferefre. Pero no es esto lo único.
Me refiero a Keops.
Bueno, pero ¿cómo puedes pensar que alguien vaya a encontrar los restos de una momia de un monumento que se visitaba por los turistas desde época griega, desde la época de Pericles, desde la época de Heródoto? Entraban ya en la pirámide. Era el monumento a visitar. Era una de las maravillas del mundo. Entonces, no me puedes decir que tenemos que encontrar una momia dentro de la pirámide. Llevan 4.000 años o 3.000 años siendo visitadas. Es imposible que nadie haya dejado algo dentro.
Pregúntame cómo conseguían los egipcios hacer cortes tan perfectos en el granito. Hay algunas muestras.
No, si uno los ve, los cortes no son tan perfectos, desgraciadamente.
En algunos de los sarcófagos.
No, son impresionantes, pero no son perfectos. ¿Qué le vamos a hacer? Uno los ve, ¿y cómo los hacían? Con una sierra, tan sencillo como eso.
Solamente me falta decir que no había la maldición de Tutankamón, pero espérate un poquito.
Espera, que voy, dame un poco de tiempo.
Hay preguntas, si hay influencia sumaria en la mitología egipcia. Te voy a hacer unas cuantas preguntas de los...
En la mitología no. Al principio, sobre todo de la aparición del Estado, sí que hay una influencia que es notable, sobre todo en que, por ejemplo, los egipcios utilizan sellos cilíndricos para firmar, que utilizan algunos elementos de la iconografía más antigua de Mesopotámica, y que es cierto que esa relación existe, pero no va más allá. Al cabo de la primera dinastía, segunda dinastía, desaparece, porque los egipcios la transforman en algo que ellos convierten para sí.
Vale. Pregunta también que profundices un poco más sobre el origen etnológico de los egipcios procedentes del Sáhara. Para muchos es la primera vez que escuchamos.
Claro, estamos hablando de que en esa época el Sahara era una sabana. Uh-huh. Y dentro de la sabana pues existía lo que era un pueblo, digamos, transhumante, cazador-recolector, que se juntaba una vez al año en las zonas en donde se reunía el agua, digamos que formaban lagos estacionales, que es lo que se llama una playa en el argot de los arqueólogos, y que alrededor de eso pues organizaban pues sus fiestas y tal. Se han encontrado enterramientos, se han encontrado incluso piedras alineadas a ciertas constelaciones, etcétera, etcétera, que es de la época del Sahara. Estamos hablando de, si nos tenemos que situar a la misma altura que Abu Simbel, y aproximadamente unos 200 kilómetros hacia el oeste de Abu Simbel. Bueno, pues cuando eso dejó de producirse, cuando el terreno se secó, la gente que vivía allí lo que hizo fue seguir al ganado, seguir a los animales que ellos consumían y cazaban, y que iban siguiendo el agua, y acabaron llegando a lo que es el Nilo. Y allí fue en los wadis, que en ese momento llevaban más agua que llevan ahora, donde se instalaron por primera vez en Abidos, en Hierakónpolis, en la Galak, es decir, en la parte más al sur de Egipto.
Pero alguien les tuvo que ayudar para que de repente esa civilización pastora hiciera un impacto.
No era
una
civilización, era la gente que estaba allí viviendo.
¿Y cómo consiguen, hacer una civilización tan prodigiosa?
No es cierto. En el Sahara no había civilización prodigiosa. Había gente que sobrevivía.
A Egipto.
Y que llegaron siguiendo el agua. Es tan sencillo como eso. Espera, resulta que, oye, el año pasado teníamos agua aquí y ahora está, caray, 200 metros más allá. Habrá que seguirla, porque si el charco está allí, tenemos que seguir al charco. Y si el charco se va acercando cada vez más a donde está en la zona con agua, es decir, el Nilo, es hacia allá donde uno acaba. Teniendo en cuenta que luego había lluvias estacionales y los wadis penetraban con una cierta distancia en el desierto, vamos a hablar a lo mejor un kilómetro, medio kilómetro, es allí, no en la orilla del Nilo, porque resultaba peligrosa, había cocodrilos, había hipopótamos, sino en los wadis, donde se organizaba esa misma, reunión que podían haber tenido en las playas de lo que es el Sahara, ¿no?
Uh-huh. Iba a poner otra introducción que tenemos. ¿Te quedas un ratito más después de las 3?
Hasta que me echéis.
Vale, no te vamos a echar, te vas a ir cuando tú quieras. Hay quien dice que la civilización egipcia es sorprendente porque de repente aparentemente aparecen las grandes pirámides.
Acabo de decir que no, y acabo de mostrarte desde el 4000 antes, 5000.
Vale, llegan a ese lugar, se encuentran con el río y de repente cómo explosiona esa...
No. Tenemos un problema, o mejor dicho, la gente tiene un problema. Es cuando doy alguna clase, y sobre todo doy clases a lo mejor a niños, alguna conferencia para niños, me cuesta mucho trabajo explicarles lo que es la cronología y que sean capaces de tener el concepto en la cabeza de lo que es un periodo de tiempo concreto. Estamos hablando de que el Estado, la fecha canónica para decir que apareció en el Antiguo Egipto, es el año 3100. La gran pirámide de Keops se construyó en los 1600. Estamos hablando de 500 años. Estamos hablando de la misma distancia que existe entre la época de los reyes católicos y nosotros. Entonces no me digas que de repente aparecieron las pirámides. No, en absoluto. Primero se construyeron las tumbas de Abidos, después de las tumbas de Abidos se construyó la pirámide de Djoser, que tiene muchos cambios, que terminó en construirse después de bastante tiempo con probaturas, por lo menos son cinco proyectos diferentes, o cinco proyectos, mejor dicho, no diferentes, sino consecutivos, acumulativos, por así decirlo, que después terminó en dos pirámides que no se construyeron del todo, la de Sekhenhet y la de Java, y que luego, finalmente, apareció la pirámide de Meidum, escalonada, exactamente igual que la pirámide de Djoser, y que luego se fue transformando poco a poco en una pirámide de verdad. Todo eso demuestra que hay una gradación. No de repente terminaron construyendo la gran pirámide. No, por Dios. Lo que pasa es que la gente dice, ¿y la gran pirámide? Y dice, pues sí, ¿y todo lo anterior? ¿Y todo lo posterior? Entonces se fijan en la gran pirámide y el resto lo olvidan. Perdona, hay cerca de 110 pirámides reales en el Antiguo Egipto. Están ahí. Esas no cuentan.
Ya. Esta música casi nos echa porque llegan las noticias. Contéstame brevemente que lo vamos a ampliar en la segunda hora. Hay quien dice que las tres grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerinos son un, no sé si una fotografía
de un remedio terrestre de lo que es la constelación. El cinturón de Orión. Ningún sentido. Es verdad que cuando uno los ve, parece, y muchas veces la gente ha visto el documental en la tele que sale la foto de la constelación y luego misteriosamente se superpone en un maravilloso fundido la foto de las Gran Pirámide y demás y coinciden. Bueno, si alguien lo hace en su casa, que busque las fotos en internet y las superponga.
Además hablan del año 10.000 antes de Cristo, ¿no?
Ni caso. Cuando un señor que sabe de astronomía estudia lo que dice Bauval y compañía, lo único que pueden decir es, además lo dice tal cual, si estoy citando sus palabras casi textuales en uno de sus libros, es, y dicen tal cantidad de sandeces que es que no merece la pena ni que me detenga a explicarlas.
¿Y la Esfinge en 30 segundos no es más antigua que las pirámides?
No.
¿Es del mismo tiempo?
De hecho, la cara de la Esfinge es muy parecida a las pocas estatuas que se conocen o se han identificado de Keops. Y si tenemos en cuenta el nombre de la Esfinge, dónde está construida, qué es lo que parece entre su cola cuando uno está mirándola en el equinoccio, nos encontramos que tiene completa lógica egipcia.
Tenemos que hacer una mínima pausa, desmontando algunos de los misterios, pretendidos misterios de Egipto esta noche con nuestro invitado José Miguel Parra. Llega la noticia, Natalia Ayala y Luis Vallés se encargan de darnos toda la información de las tres, las dos en las Islas Canarias. Después regresamos, este señor nos va a contar si era una maldición o no maldición la de Tutankamón, si había un avioncito en Saqqara. Y otras muchas más, no lo adelantes todavía, otras muchas más cosas. Este es el Espacio en Blanco. Después seguramente hablaremos de algunos sacerdotes que se dedican a investigar en este mundo del misterio y mucho más todavía aquí. 900-137-137, teléfono que echa humo hoy por si queréis preguntar algo. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional. No os vayáis, tenemos mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco, que está súper discutido en los medios por ahí, poniéndonos a parir a ti y a mí.
Y vamos a ver, les dejo la bibliografía, 20 páginas.
Vale, quiero todavía que pongamos un tercer viaje continuado, nos vamos al Cairo después de esa introducción y tratamos de dar alguna respuesta más, de otra visión más ortodoxa de los misterios de Egipto.
Viajemos hacia el norte, a la capital del país, hasta el Cairo. Son muchos los rincones enigmáticos que la ciudad esconde. Desde el Serapeum, pasando por Saqqara, donde se encontró una maqueta que muchos dicen que es de un avión. Pasando por las famosas pirámides de Giza y su misterio, relacionado por algunos investigadores con Orión. O el Museo de Antigüedades, donde decenas de miles de piezas esconden aún muchas preguntas por responder. Nuestro invitado nos ayuda a desentrañar misterios.
Tengo mil preguntas para hacerte. Hagamos un pacto. Habrá una segunda parte, ¿te parece?
Perfecto.
Y casi dejamos todo el museo para una segunda parte y hablamos de...
Tú mandas.
De las pirámides. Hay quien dice, hay una pregunta, ¿por qué Heródoto no vio la Esfinge cuando llegó allí?
Una cosa es que no hablara de ella, otra cosa es que no quisiera hablar de ella. La Esfinge seguramente cuando la vio no era más que una cabeza casi completamente enterrada. Yeah. Entonces, bueno, pues la vio o no la vio, o lo mismo era una duna completa de arena, entonces no podemos saberlo.
Vale, nos quedan como 9 minutos antes de pasar a otros temas, pues si no me matan también con otros temas que están esperando hace semanas. Vamos a la Gran Pirámide. Uh-huh. Es decir, has explicado que, bueno, cómo se construía, pero convendrás conmigo, me lo acabas de contar ahora, ¿no? Y cuando subes a la cámara del rey, wow, aquello es la leche.
Uno queda sobrecogido, es cierto. Y si tiene un poquito de claustrofobia, más todavía. Es uh-huh. cierto que esa magia existe, como existe en casi todo gran edificio construido con algún intención, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que negarlo. Yo lo mismo la he sentido. De hecho, la siento cada vez que me meto dentro. Es una barbaridad.
Los egipcios utilizaban ese ambiente mágico para sus historias, ¿no?
Lo que pasa es que ese ambiente mágico no lo visitaba más que el faraón. Una vez que el faraón estaba enterrado dentro, la tumba quedaba cerrado y no lo veía nadie. Pero es cierto que existe. Ahora nosotros lo vemos y nos quedamos sobrecogidos. Estamos pensando que estamos dentro de una montaña artificial de 150 metros de altura. Entonces, es una barbaridad.
Ya. ¿Y qué pasa con las cámaras cuando llegas a un sitio y de repente eso me ha pasado a mí también?
Sí, no. Ajá, todo el mundo.
¿No le funcionan? ¿Sale si funcionan?
La cosa es que la gente, como somos españoles y más chulos que un 8, no se lee nadie las instrucciones de la cámara. Yo le recomiendo a la gente que no le ha funcionado la cámara en el interior que vaya a la parte final de las condiciones técnicas de la cámara y dice no usar a más de 45 grados de temperatura y a más de 80% de humedad. Las condiciones que había en el interior de la Gran Pirámide o que hay dentro de muchos monumentos sobrepasan esos límites con amplitud. Yo recuerdo la primera vez en el viaje que coincidimos en Egipto.
¿Era tu primer viaje?
Era mi primer viaje a Egipto, entonces iba
así
con un grupo de amantes de lo misterioso, gente maravillosa con la que disfruté, no me lo puedo imaginar. Y en un momento dado fuimos a ver al templo de Ta en Luxor, en Karnak, mejor dicho, y de repente yo me cogí mi flamante cámara con enfoque automático, me puse a hacer una foto a la estatua de Sekhmet y no funcionaba. En ese sentido, la jefa del grupo salió y se consideraba una especie como de sacerdotisa de la diosa Sekhmet y dijo, hoy la diosa está enfadada, no dejan que se hagan fotos. Según decía eso, mi flash hizo ¡plaf! Disparando una maravillosa foto que todavía tengo en bonita diapositiva. ¿Qué es lo que pasó? Dentro de la cámara hay muy poca luz. El enfoque automático necesita por lo menos un mínimo de luxes para enfocar. Evidentemente, una vez cuando yo cambié de automático a manual, pude enfocar y hacer la foto. Muchas veces lo que pasa es eso. Es tan sencillo como eso. También es tan sencillo como que de repente hay mucho polvo en suspensión y las cámaras se atoran. No tienen más...
O sea, que no se enfada Sekhmet.
No, sí. Desgraciadamente no.
Dices desgraciadamente no.
Desgraciadamente no. Vale, estoy a favor de que exista el misterio. No disfruto desmontando este tipo de historias. Lo que pasa es que, bueno, es lo que hay, no hay más.
Vale. Casi para terminar, el avión de Saqqara. Hay un avioncito que se encontró, bueno, un avioncito, una maqueta, una cosa allí.
Es un pájaro.
Es un pájaro.
con alas raras.
Con la cola.
Con la cola vertical que tiene dibujados ojitos de pájaro al lado de un pico de pájaro con unas alas que parecen, de verdad, un avión. Pero volvemos al problema de la cronología. Eso es una cosa encontrada en una mastaba del año 200 antes de Cristo. Eso no es faraónico. Eso es de la época posterior a Pericles, de la época de que los famosos, la época en que los famosos filósofos griegos estaban trabajando. Estamos hablando de la época en la que Herón de Alejandría estaba utilizando el vapor para mover puertas, para mover objetos, para encender pebeteros, etcétera, etcétera. No tiene nada de raro. Ahora bien, un señor amante de estas cosas, es decir, que quedó tercero en el Campeonato del Mundo de maquetas de aviones, decidió probarlo.
¿Y volaba?
No.
¿No volaba?
No volaba, con perdón, un carajo. Así de, o sea, hay que decirlo así de sencillo, porque la gente cuenta la historia y la repite y se la cree. Y cuando uno va a los datos científicos, evidentemente parece un avión. Pero si te fijas, le falta una cosa, que es el estabilizador de cola. Entonces tú coges ese avión de madera, ese pájaro de madera, lo lanzas y se cae en picado. Solamente coge el impulso que tú le das con la fuerza de tu brazo. Si le pones un estabilizador de cola, a lo mejor tiene un segundo más de capacidad sustentatoria, nada más. Eso sí, si le pones en su centro un eje y dejas que vuele tranquilamente al viento, se convierte en una de las veletas mejor diseñadas del mundo.
Vale. Nos han dado permiso para hacer una prueba con él. Ya te invito.
Sí, está construido. Si te metes en internet, puedes ver las fotos.
Vale. Terminando, los boomerang que hay en el Museo del Cairo, que dicen que salieron de la tumba de Tutankamón. ¿Son boomerangs o qué son esos?
No hay nada extraño en los boomerangs. Son palos, no son más que boomerangs, son palos arrojadizos. Es una herramienta que utilizaban los egipcios para cazar. Aparece desde la época del Reino Antiguo, en casi todas las tumbas. Es un señor cazando que lanza palos con una forma un poco rara para que vuelen mejor, sean mejor dirigirlos, para cazar patos y animales de ese estilo, aves, ¿no? No tienen nada de raro. No sé cuál es el misterio. Y si fueran boomerangs con forma de boomerang australiano, sí. No vería cuál es el problema en que existieran allí. La gente ha inventado la rueda más de una vez. La gente ha inventado el dintel más de una vez. La gente ha inventado la escritura más de una vez. No tiene nada de misterioso.
Pudo haberse inventado antes. Y por ejemplo, había una... Ah, mira, ¿cómo han hecho los túneles de ventilación de la Gran Pirámide? Preguntan.
No son túneles de ventilación.
No.
A ver, los túneles de las habitaciones de la Gran Pirámide se construyeron a cielo abierto. Es decir, se fueron terminando las paredes y los techos según iba avanzando la construcción de la pirámide. Esos túneles son túneles más bien simbólicos, orientados posiblemente hacia estrellas. En ese sentido, Orión, que está representando por Osiris, o las otras estrellas que representan a Isis. No es una orientación perfecta. De hecho, es imposible que todas las orientaciones que se han sugerido hubieran tenido lugar a la vez, porque las estrellas se mueven según un patrón muy determinado que se puede calcular. Uh-huh. De modo que tienen un significado simbólico. No servían para lanzar aire al interior de la cámara, porque esa cámara, según se estaba construyendo, era una cámara que estaba construyendo a cielo abierto. No necesitaban respirar porque ya. No tenían techo encima.
Y todo aquello que se ha contado en dos minutitos, que nos vamos, de que la distancia de la Tierra a la Luna, de que está orientado las cuatro caras a los cuatro puntos cardinales.
Te voy a contar. Sí, están orientados a los puntos cardinales, efectivamente, todas las pirámides, el punto central de sus caras son las esquinas. Pero hay un libro muy divertido que es sobre el número pi, escrito por un matemático italiano, creo recordar, que demuestra que si coges cualquier objeto, él es capaz de encontrarte la relación del número áureo. Él lo hace con una demostración de su tele Telefunken y dice: he descubierto que existe la relación del número áureo entre la esquina de mi Telefunken y el culo del rayo catódico. Eso lo han hecho los alemanes pensando que no, simplemente son casualidades matemáticas que suceden. Y luego podemos hablar de la teoría del punto gordo, pero no nos da tiempo
hoy. No. Pero convendrás conmigo que Egipto es un país lleno de misterios.
Es un país lleno de cosas que no sabemos. Llamarlos misterios, bueno, es un modo de definirlos.
Hay mucho por descubrir todavía.
Hay muchísimo por descubrir, hay muchísimas cosas que no sabemos. No sabemos exactamente cómo se construyeron las pirámides. Tenemos una idea, porque los egipcios nos han dejado maquetas, nos han dejado planos, etcétera, etcétera, y podemos suponer cómo se construyeron. Ahora bien, no tenemos una prueba que nos diga cómo se construyeron, pero hemos descubierto la ciudad de los trabajadores de las pirámides, de Giza. Hemos descubierto el cementerio de los trabajadores de Giza. Sabemos que la cantera está a 600 metros al sur de Giza. Tenemos ese maravilloso diario del cual te he hablado, en el que un señor que trabajó en la pirámide de Giza cuenta cómo iba a buscar los bloques para construir la gran pirámide. No lo sé, en el interior está el nombre de Keops tapado por bloques de la misma pirámide. Lo cual demuestra que se construyó al mismo tiempo, que se colocaron al mismo tiempo. Entonces, no sé dónde está el misterio. Está el enigma, está bueno, el desconocimiento que tenemos, porque no tenemos un plano que nos diga la Gran Pirámide tiene que tener 400 codos de alto. Eso no lo tenemos. Pero sí tenemos, por ejemplo, una maqueta de las habitaciones interiores de la pirámide de Jaguara, de Amenhotep III.
Seguiremos hablando. Si hay gente que quiera conectar contigo o seguir tus trabajos.
Bueno, hay una página web que se llama lahistoriaempiezaenegipto.com, donde pueden responder y ponerse en contacto conmigo, o si no, desde mi Facebook, que es un José Miguel Parra, y que está abierto para que todo el mundo que quiera puede contactar conmigo.
Gracias, ha sido un placer estar contigo.
El placer ha sido mío.
Espero volver a verte y te emplazo para seguir hablando de misterios de Egipto o
de lo que nos surja.
Del sexo en...
Por ejemplo.
Del amor en Egipto, que algo contabas de Cleopatra, que no sé qué.
No era tan guapo. No era muy guapo.
Vale, hacemos una pausita. Mientras cambiamos nuestro decorado, despedimos a nuestro invitado e información de algunas personas que quieren cambiar este planeta, esta sociedad. personas que en tiempos de crisis se encargan de buscar otros rumbos hacia lugares o destinos más favorables. Este es el caso de la información que les queremos dar. Nos ponemos en contacto con Verónica Zavala y Antonio Roldán. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis?
Muy bien, muy ilusionados con las jornadas.
Bien, contarnos qué es eso. Jornadas Construyendo una Nueva Sociedad, ¿se llaman?
Sí, exactamente. Estas jornadas nacen desde la inquietud de social actual y nosotros lo que queremos es enfocar nuestro trabajo a hacer efectivo un cambio en la sociedad.
¿La sociedad se puede cambiar? Sí, iba a preguntar si la sociedad se puede cambiar.
Sí, estamos totalmente convencidos.
Ya. ¿Y tratáis de poner un poco las herramientas en esas jornadas para que eso ocurra?
Exactamente. Vamos a hablar de tanto herramientas internas como puede ser activar todos nuestros dones y talentos que todos tenemos y muchos y cómo afrontar situaciones difíciles. Uh-huh. Y luego, por otro lado, el segundo día hablaremos de herramientas externas que ya hay muchas para hacer efectivo ese cambio.
Vale, ahora nos dais las fechas. Es un poco esa típica historia, ¿no?, de ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Es el momento de ver el vaso medio lleno.
Pues yo creo que sí, porque precisamente los chinos dicen que la palabra crisis significa también oportunidad. Uh-huh. Y claro, es el momento de buscar oportunidades y precisamente pues buscar un camino en el que podamos mejorar todos.
Construyendo una Nueva Sociedad. Atentos, si os interesa el tema, vamos a dar las fechas enseguida. Creo que es esta próxima semana, ¿no, Verónica?
Los próximos días, 11, martes y miércoles, 11 y 12 de marzo. Va a durar todo el día, de 10 a 8.
De 10 a 8. Y dime el lugar, ¿aquí en Madrid?
Sí, es en la ciudad escolar. Está en el kilómetro 12-800 de la carretera de Colmenar. Y tenemos autobuses para llegar allí desde el intercambiador de Plaza de Castilla. De todas formas, hay una web donde figura toda la información.
Vale. ¿Quién puede participar en estas jornadas?
Pues mira, puede participar cualquier persona, ya sea pues una persona que está buscando empleo, una persona que quiere emprender, un estudiante que quiere ver formas de poder hacer las cosas.
Y una persona mayor de 45 años que en estos momentos lo tiene muy complicado para encontrar trabajo y que creemos que la única alternativa es asociarnos, cooperativismo y el autoempleo. Creemos que ahí está el futuro.
Es decir, se trata un poco de recoger toda esa masa de gente que, bueno, esta crisis ha dejado un poco ahí al lado para aprovechar tanto los talentos que tenemos personales como las herramientas que hay en el exterior para poder conseguir eso, nuevas vías, ¿no?, hacia el futuro.
Exactamente. Uno de los proyectos que se van a presentar y se va a desarrollar allí la primera parte se llama Proyecto Campus Red de Creación de Empleo y lo vamos a hacer entre todas las personas que estemos allí.
Ya. Antonio, Verónica, ¿uno puede encontrar trabajo en esas jornadas?
¿Perdona?
¿Uno puede encontrar trabajo en esas jornadas?
Uno puede enfocar, digamos, y nosotros no vamos a ofrecer trabajo, vamos a ofrecer la forma de trabajar en lo que te gusta y vivir de una manera más feliz y plena.
Bien.
No encontrar cualquier trabajo, esa no es la labor que nosotros queremos hacer.
Quizás esa sea la clave en este momento, ¿no? Hacer aquello que te gusta para desarrollarte mejor y no cualquier trabajo como hemos estado haciendo durante mucho tiempo, ¿verdad?
Efectivamente. Porque precisamente cuando uno trabaja en lo que le gusta es cuando uno mejor rinde y cuando uno está completo por dentro y por fuera.
Jornadas 11 y 12 esta próxima semana en Madrid, Construyendo una Nueva Sociedad. En un momentito damos forma de contacto. Para la gente interesada, ¿nos dices esa página web? ¿Nos decís esa página web?
Mira, la página web es construyendounanueva.wix.com/sociedad.
¿Sí?
Sociedad.
Construyendo una, vuelve a repetirlo, una nueva.
unanueva.wix.com/sociedad.
Sociedad, perfecto. Y si no, seguramente a mí me ha salido pinchando en Google, Construyendo una Nueva Sociedad, sale un montón de información. 11 y 12 en la ciudad escolar, en el kilómetro 12-800, con autobuses desde la Plaza Castilla. ¿Queréis dar algún teléfono de contacto?
El teléfono de contacto, voy a dar el mío, 620-063-480. Repito, 620-063-480. Soy Verónica Zavala y estoy encantada de atender a quien llame.
Verónica, gracias. Antonio, muchas gracias.
Mucha
suerte. Y a seguir construyendo ese futuro, esa nueva sociedad.
Entre todos lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Miguel, por esta oportunidad.
Así sea. Un abrazo fuerte para los dos.
Igualmente. Un abrazo a vosotros.
Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Tres y 23, 2:23 en las Islas Canarias. Después de ese viaje por Egipto y de esa información, vamos a seguir adelante. Hay un tema que teníamos preparado, es un trabajo de nuestro colaborador David Cuevas, en el que vamos a tratar de demostrar que la Iglesia, que siempre ha estado interesada por estos temas, sabe mucho más de lo que nos cuenta, y que ha habido algunos sacerdotes que han estado involucrados. Después de esa introducción, os lo ofrecemos.
Durante muchos siglos, la Iglesia fue la guardiana de muchos de los enigmas y misterios de nuestro mundo. Se dice que muchos de los secretos mejor guardados los custodia la propia Iglesia Católica. Comenzamos esta noche una nueva sección en la que pretendemos recoger el trabajo de algunos de los integrantes del mundo de la Iglesia alrededor de los misterios que nos ocupan. Se trata del trabajo de algunos sacerdotes que se han adentrado en el mundo de la parapsicología. A lo largo de los próximos minutos, os mostraremos algunos ejemplos.
Nos preguntamos cuál es la postura de la Iglesia ante estos temas que aquí tocamos, ante los extraterrestres, la parapsicología, los exorcismos. Hay muchas sorpresas con respecto a ello. Nuestro compañero David Cuevas ha elaborado un trabajo en parte de sus investigaciones. Buenas noches, don David.
Buenas noches, don Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí una vez más para, bueno, pues dar a conocer, bueno, más que mis investigaciones, permíteme, en todo caso mis indagaciones o mis ganas de divulgar sobre ciertas historias que son muy desconocidas y que a mí me parecen de lo más fascinante, sobre todo teniendo en cuenta en dónde se encuadran las mismas.
Hay mucho misterio escondido y hay muchos sacerdotes y mucha curia, mucha parte de la Iglesia que se ha metido en estos asuntos, quizá de forma secreta, ¿verdad, David?
Efectivamente, unos de forma más velada, otros de forma quizá un poquito más secreta, pero lo cierto es que lo que es España como tal está llena de personajes que son realmente fascinantes, porque no solamente se interesaron por lo que pasaba más arriba, no solamente incluso llegaron a contactar con lo que según ellos estaba sobre nuestros cielos, ¿no?, sino que en otros casos también se metieron en todo lo que tiene que ver con la parapsicología y no solamente como algo de pleno interés, sino que llegaron incluso a investigar todas estas cuestiones hasta límites casi que insospechados.
Como tenemos mucho material, vamos a hacer varias partes de este programa porque ha habido sacerdotes, que es un poco va a ser el elemento que va a unir estos temas, sacerdotes que se han dedicado a la parapsicología y ha habido sacerdotes que se han dedicado también al mundo de los ovnis, ¿no?, de la ufología o de los extraterrestres.
Efectivamente, y vamos a hacer esta sección en dos partes. Esta la vamos a dedicar pues a lo que tiene que ver con esos sacerdotes que se han especializado, se han interesado o han investigado asuntos relacionados con objetos volantes no identificados, y en la segunda parte hablaremos, bueno, pues de aquellos que se han involucrado más en lo que tienen que ver con asuntos más parapsicológicos y de otros fenómenos extraños.
Testimonios, me dicen que no golpeé la mesa, pero de vez en cuando doy golpes, lo siento. Damos golpes, ¿no, David? Vamos a enfadarnos.
Sí, y de hecho algunos sacerdotes investigaron los extraños raps, ¿no? Aquellos golpes,
claro,
que no tienen
No somos nosotros, son los espíritus que se manifiestan en el programa. hoy vamos a hablar de extraterrestres, sacerdotes y extraterrestres, y tenemos testimonios únicos. ¿Comenzamos con ellos para...?
Sí, bueno, antes de ello, si me permites, habría que hacer un pequeño pistoletazo de salida, porque si hablamos de los sacerdotes, de, digamos, que las personas vinculadas a la Iglesia que se han interesado por estas cuestiones y que incluso han llegado a escribir libros sobre estas cuestiones, habría que hacer mención, fíjate, Miguel, lo que te voy a decir, al tercer libro sobre ovnis publicado en España, fue a cargo de Severino Machado, 1955, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, y él hacía un estudio bastante curioso sobre el famoso caso de la piedra de San Martín.
¿Un sacerdote es?
Sí, sí, efectivamente, vallesoletano, Severino Machado, y bueno, pues con un auténtico incunable, haciendo un análisis de todo lo que tiene que ver con esa extraña piedra, unos extraños símbolos. Algún día, si quieres, profundizamos más en toda esa cuestión.
Venía con una mochila y me decía que no me decía lo que tenía dentro, ahora lo estoy viendo. Un cúmulo de libros que son...
Te dejó la mesa, ha hecho un desastre.
No, está bien, pero son joyas por la antigüedad y que ya no se pueden encontrar. Platillo volante entre la ciencia y la relación. ¿Tienes más, verdad?
Sí, efectivamente. Y ahora ya pasamos, si quieres, al segundo caso. Y aquí sí que vamos a poder escuchar su voz, ¿no? Estamos hablando de, yo creo que entrañable, conocido seguramente por algunos de los oyentes de Espacio en Blanco, como era el padre Antonio Felices, también vallesoletano. Parece que nos quedamos en tierra de Castilla, en este caso Castilla la Nueva. Porque, bueno, pues Antonio Felices tuvo nada más y nada menos que el privilegio no solamente de interesarse por estos temas, sino de avistar uno de estos objetos. Vamos a escuchar, si te parece bien, un pequeño fragmento de un programa de la Casa de Televisión Española, En Familia, presentado y dirigido por Iñaki Gabilondo. Este programa tuvo lugar el 22 de abril del año 1989. Y bueno, ante la pregunta de Iñaki Gabilondo sobre esta cuestión, pues el gran Antonio Felices respondía lo siguiente.
El 16 de septiembre de 1965, por la tarde, sobre las 4 de la tarde, me avisaron de que había un objeto raro en el cielo, una luz. Salí a verlo y efectivamente se veía una luz muy grande. Cogimos el telescopio del colegio, lo montamos en el patio central, lo enfocamos y vimos que no era un objeto redondo, sino un triángulo que tenía una enorme panza por debajo y esa panza era la que brillaba. Se pudo ver el objeto desde Palencia, desde Segovia y, claro, Valladolid. Casi todo el mundo lo pudo ver. El color era gris azulado.
¿El tamaño?
Era 1,000 metros cuadrados de superficie. Altura, 23.200 metros. Sí, aquello, vamos, todo el mundo lo vio, era evidente.
Y no era un fenómeno meteorológico, era un objeto
físico. Era un objeto físico triangular con una panza. Y estaba cimbreándose así como si estuviera una nave en el mar. Y después de 4 horas... marchó para arriba a una velocidad vertiginosa.
Quien hablaba es un sacerdote, el padre Felices, un objeto de 1,000 metros cuadrados.
Un kilómetro sobrevolando de forma triangular. Hubieron montones de personas. Esto tuvo lugar el 16 de septiembre de 1965. Y el padre Antonio Felices, que se encontraba en ese momento en el Colegio Dominico de Arcas Reales, saca el telescopio y, bueno, junto a bastante más personas que estaban con él, algunos alumnos incluso, se quedaron anodados viendo lo que estaba sobrevolando prácticamente un kilómetro de superficie, lo que algunos expertos más arriesgados hablarían como una especie de nave nodriza sobrevolando, este caso Valladolid, y fue avistado por un sacerdote al cual yo creo que le cambió la vida en lo que respecta a estas cuestiones, hasta el punto de empezar a plantearse cosas en lo que respecta, a su fe y llegar a relacionar los objetos volantes no identificados precisamente con las Sagradas Escrituras. Hay quien dice que el mejor libro de ovnis es precisamente la Biblia, por alguna de las cosas que ahí aparecen, ¿no? Es una cosa en la que profundizaremos un poquito más adelante, pero si te parece bien, escuchamos a Antonio Felices, también ante la pregunta de Iñaki Gabilondo, hablando precisamente de su opinión, de su postura, también eclesiástica, sobre todas estas cuestiones de lo cósmico y lo divino, podríamos decir.
Padre Felices, ¿ha tenido usted problemas con la jerarquía porque habla usted de seres de otros planetas y todo esto? ¿No? ¿Le han dicho alguna vez, sea usted discreto, don Antonio?
En absoluto, no se han metido conmigo.
¿Tiene opinión la Iglesia en este tema?
No, oficialmente, naturalmente, no tiene ninguna opinión sobre esto.
¿No le repugna a usted, ni a su conciencia cristiana, ni a su visión de la vida, ni a su fe, para nada, la existencia de otros seres, ni mucho menos?
Precisamente yo creo que es parte de la grandeza de Dios que haya creado seres en otros planetas.
¿En otros planetas donde se habrá producido un fenómeno de redención equivalente al que se vivió en la Tierra?
Yo diría que la redención aquí en la Tierra fue para todo el cosmos.
Fue el escenario elegido, digamos, para todo el cosmos.
Lo único local yo estoy absolutamente convencido es de que estos señores desde sus planetas aquí no pueden venir kilómetro a kilómetro. Eso es absolutamente imposible.
Nuestro compañero Iñaki Gabilondo en un programa de esta casa, hablando con el Padre Felices. Este es el Espacio en Blanco y esta noche estamos junto a David Cuevas ofreciendo testimonios de sacerdotes que han tenido que ver con este mundo. Curioso, ¿verdad, David?
Pues me parece realmente fascinante, ¿no? Además, este programa mítico, por cierto, me parece que está disponible en internet, yo lo tengo por en el archivo gracias al compañero Moisés Garrido, que me lo pasó en su día, pero es fascinante ver la calidad y la cantidad de personas que, bueno, participaron en ese programa, ¿no? Algunos incluso de las Fuerzas Aéreas, y ahí estaba el Padre Felices vestido, ¿no? Con su atuendo, ¿no? De sacerdote de dominico, ¿no? Precisamente hablando de estas cuestiones.
Mm-hmm. Hay más sacerdotes, ¿no? Que nos visitan esta noche.
Pues efectivamente, pasamos de Valladolid a Sevilla, ¿no? Y yo creo que si hubo un sacerdote que precisamente no se caracteriza por haber mantenido todo su interés en secreto fue Enrique López Guerrero. Los titulares de la prensa andaluza, desde luego, pues fueron bastante comentados, ¿no? Los extraterrestres conviven con nosotros hace varios años, rezaba uno de ellos. Sensacional charla con el párroco de Mairena del Alcor sobre ovnis, telepatía, clarividencia, precognición y telequinesis, por Benigno Moreno. Benigno González, perdón. Este titular la montó muy gorda, ¿no? La montó muy gorda porque en el momento en que empiezan a salir, no solamente este, si no tenemos otros tantos, ¿no? Recortes, dice que recibe cartas desde los más diversos puntos del universo, estamos siendo visitados por 9 razas distintas, todos estos, imagínate, Miguel, ponte en situación, todos estos estas declaraciones eran de un sacerdote.
Quiero decir, un sacerdote, sí.
Enrique López Guerrero, que él incluso, bueno, pues tiene la ocasión de poder avistar uno de estos extraños objetos, pero antes de ello vamos a escuchar su opinión precisamente sobre la reacción que puede haber entre el asunto de los objetos volantes no identificados y bueno, pues las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y cuando le preguntábamos sobre este tema, pues esto es lo que nos respondía.
No creo en la posibilidad, creo en la realidad. Además, los escritos rabínicos al carro de Yahvé, ¿no? a la gloria de Yahvé, le llaman la Shekinah, es decir, el vehículo, el carro de los ángeles de Yahvé. Porque para los judíos, la Biblia, el nombre de Yahvé equivale a ángeles de Yahvé, es indiferente. Entonces, para los escritores sagrados, los ángeles de Yahvé equivalen a Yahvé. Ahora, en ese caso, aquí estaríamos delante de extraterrestres de tipo angélico, pero también en una gradación jerárquica.
Ángeles que dejan de ser ángeles para convertirse en extraterrestres, ¿no? Lo dice un sacerdote.
Él lo tenía muy claro. De hecho, él llega a publicar un libro, aquí lo tenemos, un auténtico tocho, Mirando la lejanía del universo, revolucionaria tesis teológica que conjuga la más ortodoxa doctrina de la Iglesia con las expectativas y ansias del hombre moderno. Bueno, yo creo que si hemos escuchado hablar, además hace no mucho, ¿no? Hablábamos con José Juan Montejo sobre el asunto humo. Bueno, pues precisamente el padre López Guerrero da buena cuenta de, bueno, pues parte de sus investigaciones, o sea, sus inquietudes en lo que tenía que ver con ese supuesto caso de contactismo extraterrestre, ¿no? Desde luego, el padre López Guerrero también es otra de esas personas que no solamente se interesan por vocación, sino que tiene la confirmación de que aquello puede ser extraño porque tiene ocasión de verlo.
Tiene una experiencia.
El 15 de agosto de 1989, yo le preguntaba precisamente en entrevista personal por esa experiencia y esto es lo que nos contaba.
Creo que fue en el año 89, fue visto en toda Andalucía Occidental. El único que yo vi estando haciendo un paseo por la carretera, haciendo rehabilitación. Las personas que venían conmigo, en fin, debía ser una nave nodriza. Claro, hay otros muchos casos, pero naturalmente yo el que tengo que escoger es el que yo he visto. A mí sí me gustan las cosas que yo veo antes de que las que no veo. Nosotros no tenemos tecnología ni conocimientos para algo semejante.
Curioso ver cómo estas personas tienen esas opiniones acerca de esas supuestas visitas que tenemos, ¿no? Gente de la Iglesia con otro bagaje, en aquel tiempo con otras ideas, ¿verdad?
Claro, y fíjate, ¿no? Es que ellos lo han visto. Ajá. Dicen, no, vamos a ver. Yo le preguntaba en este caso cuál era su caso favorito. Y decía, no, si es que no te voy a decir un caso favorito que se haya producido en Estados Unidos, ni siquiera en Madrid o en Barcelona. Es que yo lo he visto. yo he tenido una ocasión de verlo, ¿no? Y a mí nadie me puede discutir que eso no puede ser, o en este caso, o es imposible de que sea humano. Eso es, lo tenía muy claro, ¿no? Y él hablaba además de otras muchas cuestiones. Sería muy aguado hablar de lo que cuenta o de lo que opina Padre López Guerrero, pero tenía teorías muy arriesgadas que, desde luego, pues revolucionaron la Iglesia cuando, bueno, pues en el año 68, pues dio aquellas célebres declaraciones, ¿no? En varios diarios.
Enrique López Guerrero, otro de los sacerdotes. ¿Hay más que nos visitan esta noche?
Efectivamente, mira, uno de los desconocidos. A mí me gustan mucho estos casos porque yo creo que algunos de los oyentes ya habrán escuchado hablar de estos tres que llevamos hasta ahora, ¿no? Por lo menos de Antonio Felices y de Enrique López Guerrero, seguro, y de quizás Severino Machado no tanto. Pero teníamos un caso, es Jeremías López de S. El nombre real, este es el nombre con el que él escribía algunos libros, tenemos uno por ahí, lo vamos a comentar. Su nombre real era Juan Francisco Arroyo Mateos. Él, bueno, pues terminó siendo capellán en la residencia de ancianos Condesa de la Encina de Brozas, en Cáceres. Y este hombre, pues sacó hasta 6 libros dedicados a este asunto. El primero lo tenemos aquí, Próxima, histórica y auténtica venida de los extraterrestres y subterrestres y lo que harán en la Tierra. Bueno, aquí habla también del caso Humo, habla de sesmas, curiosísimo. Casi todo el libro, el 80%, es doctrina teológica pura y dura. Él reacciona a todo lo que tiene que ver con el tema OVNI, con Satanás, y lo reacciona también con los ángeles bíblicos. Es decir, es fascinante. Hasta 6 libros llegó a publicar este hombre. Y es un caso muy desconocido y que quería traer aquí a la Espacio en Blanco para que todos aquellos que estén mínimamente interesados pues busquen información de él. Ya nos ha dejado, ya ha fallecido. De hecho, las 4 personas que hemos citado, por desgracia, no se encuentran entre nosotros. No haciendo así en el caso del siguiente ufólogo con sotana hasta cierto punto, por decirlo de alguna forma, que vamos a comentar a continuación.
¿Qué se llama?
Pues él es Pedro Pablo Requejo. Él también tuvo la ocasión de avistar 2 extraños objetos. Él nos va a contar uno de ellos, aunque como dato comentaré que el primero de los avistamientos lo tuvo en mayo de 1970 y el segundo, y ojo que esto es muy interesante, luego lo comentamos en otro corte, en 1982, en lo que se conoce en ufología como en un encuentro previa cita.
Vamos a escuchar esa primera testimonio en el que nos cuenta su primer avistamiento, ¿no?
Uh-huh. A ver lo que vio.
Recuerdo uno que pasó por Gijón, yo lo vi aquí en cerca de la estaca de Bares, cerca de Ferrol. En Ferrol pasaron pues a las 2 de la noche. Nos citaron con 2 meses de anticipación y bueno, entonces, bueno, pedimos aquí que garantías, etcétera. Bueno, y con 2 meses de anticipación la hora y el sitio. Y yo creo que debió ser por los años 60 y tantos. Unas naves, una nave brillante, que incluso se paraban, ¿no? O sea que no. Y después y luego pasaron por donde estábamos nosotros, que era la cita.
Naves brillantes que se presentan delante también de los ufólogos con sotana, como dices tú, David, qué curioso.
Efectivamente, fíjate, él habla de cita en este corte, ya lo decíamos antes, ¿no? Él llega a establecer contacto con un grupo contactista que ponen, digamos, que fecha, lugar y hora en la que va a aparecerse algo. Ellos se presentan allí y efectivamente lo ven. Y ahí estaba el testimonio. No solamente esto, la cosa va más allá. Él tiene, como decía, reacción con grupos de contacto y cree que realmente existen personas que están contactando a nivel telepático con estos seres extraterrestres. Nos lo contaba de la siguiente forma.
Sí, sí, sí. Las últimas comunicaciones de esa proyección de extraterrestres que se proyectan mentalmente, pues esto hasta hace un mes, todos los viernes por la noche a las 10 se proyectan por internet, además, y ya hay un grupo de oración mayor por toda España y tal, conectaban con un grupo de extraterrestres, y ahí ve que sí, la idea que ellos tienen de Dios es un Dios grande, universal, quizá no tiene un desarrollo religioso como lo tenemos nosotros, ¿eh? Oh. Y entonces admitía, bueno, primero oraban, porque lo llamaban para orar, rezar, para prepararse al cambio que venía, y segundo, para que evolucionásemos todos en nuestro interior, que estemos preparados para hacer un cambio interior.
Mensajes espirituales dentro de esta temática no podía ser de otra manera, visto por los sacerdotes, pero es un indicio de inteligencia y de apertura, ¿no? Que no nieguen como se ha hecho durante mucho tiempo, sino que estén abiertos a lo que pasa y que incluso ellos sean los protagonistas de las propias, de sus propias experiencias de visiones.
Sí, bueno, si sirve para explicar un poco el hecho de que se ha abierto, es que, bueno, la mayoría de los casos que hemos comentado, a menos en el caso de Pedro Pablo Requejo, era un jesuita, ¿no? Mm. Entonces, claro, son más abiertos, digamos, a la hora de comentar este tipo de cosas. Él lo hace sin ningún problema y a mí me parece fascinante. No solamente ha visto uno de estos objetos, no solamente se interesó por de alguna forma informarse sobre estas cuestiones, sino que él está en contacto, bueno, no sé actualmente, la última vez que hablé con él fue hace unos 3 años y él seguía estando en contacto con esas personas, una serie de personajes de Barcelona. Uh-huh. Que, bueno, pues decían, ¿no?, contactar con seres extraterrestres, y creía a pies juntillas que eso era real. Incluso habla de un cambio de conciencia. En fin, es curioso, ¿no?, la apertura brutal en la mentalidad de personas que, bueno, que tan serias como las que, bueno, estamos comentando hacia, sí, hacia acá, ¿no?
Y quizá ahora el último, un sacerdote polémico que muchos de nuestros oyentes nos han pedido que vengan y que vamos a prometer, te vas a encargar de hacer un programa especial con muchas de las cosas que él ha contado en este y en otros programas, ¿vale?
Pues será un auténtico honor, porque mucha gente conoce la faceta, digamos, de ufólogo o de investigador del asunto OVNI de Salvador Freixedo, ¿no? Aquí tenemos alguno de sus libros, ¿no?
La Granja Humana, recuerdo, hemos hecho programas increíbles con él, Los Contactados.
Israel, Pueblo Contacto, efectivamente.
Biografía del fenómeno OVNI.
Teovinología es el último. Exacto, no solamente es un gran aficionado al asunto OVNI, en su día se movió mucho, investigó bastante, sino que tiene una historia realmente fascinante en lo que respecta a la rebelión contra la propia Iglesia, ¿no? Estamos hablando de un exmiembro de la Compañía de Jesús, Salvador Freixedo. Si mis cálculos no fallan, tiene que tener ahora mismo 91 años. Hasta hace muy poquito, al menos que yo sepa, el hombre estaba como una rosa.
Como una rosa.
Sí, sí, sí.
Yo lo día escribí hace un poquito más de tiempo, decía, como un chiquillo está.
Sí, sí.
Ahí en su Galicia natal, sí. dando caña, dando leña, como decía él. Así decíamos cuando íbamos a empezar los programas. Vamos a dar leña.
En Orense, efectivamente. Mm. Bueno, pues Salvador Freixedo tiene una historia genial, insisto. Quizá la comentamos más adelante en otro programa, ¿no? Porque sería muy algo extenderse.
Le dedicamos un programa especial, ¿te parece?
Me parece genial.
Vale. Lo único, si hay un testimonio suyo, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a escuchar un poco para aquellos que, imagino que muchos de los oyentes, sobre todo los fijos de Espacio en Blanco, seguro que conocen a bueno de Salvador Freixedo, ¿no?
Pero para quien no lo conoce, es un personaje polémico, desgarrador, que no tiene pelos en la lengua, y fijaros lo que cuenta.
El día que yo me convencí de que el fenómeno OVNI era una realidad, y hace muchos años que me convencí, algunos todavía están buscando pruebas para ello, se me derrumbó todo. Y el que tiene un poco de cabeza, cuando se da cuenta de que hay otros mundos y hay otras gentes, entonces va todo se va al suelo, toda la dogmática cristiana y por ahí. Eso fue la razón profunda. Amén de que otras cosas, pues yo conocía muy bien a la Santa Madre Iglesia por dentro, y otras cosas que no me parecía que no funcionaban. Esa fue la gran causa, ¿entiendes? Y sigue siendo. Y me pasma que algunos crean en las dos cosas, se den cuenta de que sí, que hay algo, y de que viene gente de fuera, porque hay mucha gente inteligente que admite el fenómeno, y sin embargo siguen creyendo lo que creen. Porque es que yo he vivido. Entiende, yo he visto ovnis en 7 ocasiones. Yo he visto a los tripulantes de los ovnis.
Él lo había vivido 7 ocasiones y tiene mucho que contar.
Con esa vehemencia, ¿no?, típica de Salvador Freixedo, efectivamente.
Alguien polémico y rompedor. David, gracias por este primer capítulo de Ufólogos con Sotana.
Investigador, sacerdote que investigan de fenómenos extraños, ¿no? Podemos decir.
Seguiremos hablando de otros que están metidos en parapsicología y dedicaremos un programa a Salvador Freixedo, si te parece.
Me parece genial.
Y no vengas tan cargado. Venía una mochila que no podía ver si con ella, llena de libros que tenemos aquí, sí, para que haga ruido y los compañeros.
Y tengo más, porque no sabíamos si íbamos a hablar de parapsicología o no, y tengo más. Y bueno, Óscar González Quevedo, tengo 4 o 5, pasa que me he traído solamente un par de ellos.
Forma de contacto.
David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Si tenéis casos extraños o algo que queráis, bueno, pues hasta un punto compartir con nosotros, bueno, pues es la vía de contacto para, bueno, pues poder recoger in situ incluso esas vivencias extrañas o esas historias que puedes ofrecernos.
Gracias, David, fuerte abrazo, estamos en contacto.
A ti, Miguel.
Conéctate con nosotros, el universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y seis en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y llega el momento del recuerdo. Hace unas semanas cumplíamos 30 y tantos años en la radio. Ramón Álvarez, nuestro compañero, lo ha recogido para que veáis el antes y el después. Esta música nos traslada por el túnel del tiempo hacia una sección que hemos lanzado junto a nuestro compañero Ramón Álvarez. Hasta Barcelona nos vamos a hablar con él. Buenas noches, Ramón.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Has visto la música del túnel del tiempo esa que tenemos?
Ah, estupenda, genial.
Escucha. Casi nada. Bueno, pues con esa música nos vamos a ir hacia el pasado, como decimos en esta sección de Recuerdos del Espacio en Blanco. Has elaborado un nuevo capítulo, ¿verdad? Entre las muchas peticiones que tenemos a nuestros oyentes, ¿no?
Uh-huh. Hay infinidad de ellas. Y bueno, en esta ocasión me parecía buena este corte que se ha escogido para celebrar, para conmemorar los 32 años del nacimiento del Espacio en Blanco.
Del cumpleaños del Espacio en Blanco, ¿verdad? Y un poco va a servir para que la gente, los nuevos oyentes que tenemos que se han incorporado en los últimos tiempos, en los últimos años, vean cómo hacíamos la radio en otro tiempo, ¿no?
Hay muchísima gente, más de lo que te puedas imaginar, muchísima gente joven, pues muy joven, pues que, bueno, que le gustaría saber qué es lo que me preguntaban, que si sonaba el Espacio en Blanco siempre había sonado igual, en los inicios, ¿no? Uh-huh. De ahí el escoger este corte.
Ya, hemos cortado, hemos hecho un poquito más corto, lo hemos abreviado un poquito. La careta de entrada, la primera música que suena y solo cuando el túnel, ha estado desde siempre en el programa, en el Espacio en Blanco, para que lo sepan todos nuestros oyentes. Es un poco nuestro signo identificativo, lleva 32 años con nosotros, casi nada. Lo hemos cortado en este pequeño corte que yo quiero invitar a nuestros oyentes a que escuchen. Había otro tipo de planteamientos, fuimos los primeros en poner fragmentos de películas cuando era muy difícil sacarlas. Ahora es muy fácil, entras ahí en el tube ese que hay por ahí y sacas el fragmento enseguida. Antes había que montarse una cantidad de cosas y bueno, nuestro equipo lo hacía. Escuchemos esto durante 6 minutitos, es cómo hacíamos los programas en 1980, Ramón.
Por ahí andaba, sí, a mediados de los 80, y pertenece al corte, y sí que es curioso, ¿no? Porque era muy complicado, yo que también soy técnico de sonido, sé que eso es complicadísimo. En aquella época yo pensaba, madre mía, el poder extraer el corte, pues de eso, de la metrización o de la película, ¿no?
Sí, la verdad es que nos costó bastante trabajo a nivel técnico, pero ya cogimos el sistema y fuimos los primeros que sacamos pedacitos de películas o cortes de audio de otros medios, sobre todo de la televisión y del cine, para ofrecerlos en los programas de radio. Luego siguió un montón de gente copiando esa costumbre. Vamos a escucharlo y luego hacemos un pequeño análisis de las músicas y de cómo era. Este era el Espacio en Blanco hace casi 30 años.
En esta casa hay fantasmas. Mi tía decía que en esta casa lo sabía.
Mire usted, yo también encuentro interesantes algunos fenómenos inexplicables, pero el problema es que normalmente siempre se encuentra explicación para lo que parece que no tiene explicación.
Dentro de un armario he visto una cosa.
¿Algo que no eran chaquetas, camisas y eso?
No, he visto algo, un fantasma.
Abrí la puerta del armario, extendió un brazo y quiso agarrarme.
La verdad, eso suena como en sus novelas.
Seguro que no se lo estaba imaginando.
¿Esto le parece imaginación?
Esos arañazos tienen mala cara, ¿eh?
Yo iría enseguida al médico. Abrí la puerta del armario y sacó un brazo e intentó agarrarme.
Bueno, ¿y dónde piensa que está el monstruo ahora? ¿Colgado de una percha en el armario o qué?
No lo sé.
Así que esas cámaras de arriba son para hacerle una fotografía, ¿no?
Sí, exacto. Cree que estoy... No.
Han mirado en su armario. Han mirado bien. ¿Están seguros de que en él no hay nadie que quiera agarrarles? ¿No hay ningún fantasma? ¿Están seguros? Aunque dicen que creer en fantasmas es cuestión de personas desequilibradas. Nosotros no estamos de acuerdo. Hay personas muy equilibradas que han visto fantasmas. Y no solo eso, sino que han sido capaces de vivir otro tipo de experiencias inquietantes. Aunque, como decía nuestra primera información, siempre o casi siempre se encuentra una explicación lógica a todos los misterios. Y eso, buscar explicaciones es lo que queremos esta noche. Y, como no, les hablaremos de fantasmas, En nuestro país se llevó a cabo una investigación increíble sobre ellos y poco se sabe del asunto. Se lo contaremos también hoy. Les hablaremos de videntes, de fraudes, de nueva era, de ovnis y de mucho más. Si les interesan los fenómenos extraños, están de enhorabuena. Tenemos casi 3 horas para hablar de ellos. Sean bienvenidos a su programa. Un nuevo viaje al mundo del misterio comienza.
Será un primer tema apasionante, fascinante y exclusivo de su programa, pero aún habrá más. Tendremos en nuestro programa a Alejandro Agostinelli, uno de los investigadores del tema OVNI en Argentina.
Junto a él les hablaremos de un tema de actualidad, los OVNIs y las sectas, algo que nos preocupa últimamente.
Y tras ellos, nuestra última hora, el tiempo práctico y variado del programa.
Y si aún nos queda tiempo, una historia de imaginación y terror se encargará de cerrar la primera entrega de su Espacio en Blanco. Así será nuestro tiempo hoy, una experiencia de algo más que radio que comienza ya en directo desde la isla de Gran Canaria.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta al mundo del misterio.
Hola, buenas madrugadas. Una semana más y de viaje aquí estamos, fieles a la primera cita del Espacio en Blanco, en la sintonía de la 1 y la 5, la mayor red de radio de España, la de Radio Nacional de España. Para todos la más cordial bienvenida cuando son la 1 y 19 aquí en las Islas Canarias, 2 y 19 en el resto de España. El Espacio en Blanco ha comenzado de nuevo a viajar, hemos reanudado nuestro viaje y estamos en Canarias y desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Nacional de España, Las Palmas, tenemos ya todo dispuesto para tratar algunos de los temas más interesantes que nos hemos encontrado durante la semana. Si escuchan nuestros programas ya lo podrán ver. Y la próxima semana no sabemos dónde estaremos, pero seguro que el Espacio en Blanco llegará en la sintonía, en la mágica sintonía de Radio Nacional de España hasta sus hogares. Y estamos de nuevo en Canarias porque estamos convencidos, aquí se preparan unos acontecimientos portentosos. Las Islas Canarias se están convirtiendo en un centro de primera magnitud.
Ahí está ese salto en el tiempo, Ramón. Años 80, el Espacio en Blanco, con diferente formato. Compañeros locutores, Franco Tejada, Isabel Pérez de Ávila, y otros muchos que estaban ahí realizando esa emisión de 3 horas, aquí en nuestra casa, en Radio Nacional y Radio 5. Con una música diferente, ¿verdad? Presentaciones más largas, músicas más marchosas. Hemos cambiado un poco la onda, pero bueno, seguimos, yo creo, fieles al espíritu del Espacio en Blanco.
Y al espíritu y la sintonía, siempre fiel, estupendo, está genial.
Teníamos entonces, éramos el segundo programa más escuchado, después de un programa de deportes que había muy famoso. Y casi 1 millón de oyentes en aquel tiempo, era algo increíble. Ramón, como siempre te meto prisa, ¿nuevos temas que estés preparando?
Bueno, temas hay muchísimos, Miguel, muchísimos que me van pidiendo y bueno, yo los voy a ir preparando y arreglando. Yo uno que hace muchísimo tiempo, bien un año, que me van pidiendo sobre un invitado que habías tenido muchas veces en el programa,
sí.
Un contactado.
Ajá.
Quiero recordar que canta, pues no lo recuerdo muy bien, pero bueno, se llama Ventura Muñoz.
Ventura Muñoz.
Sí.
Y en el otro día, hace poco, estuvimos con él, le tenemos localizado, sacaremos algún corte de esos años y seguramente volveremos a conectar con él. Así que, si queréis de nuevo reconectar con Ventura Muñoz, atentos al Espacio en Blanco, que volverá a dar un salto en el tiempo, irá al pasado y os traeremos en el presente la voz de Ventura Muñoz. Ramón, gracias. Más de 100.000 descargas, gracias por tu trabajo. Sabemos lo que estamos trabajando en esto de la radio, lo difícil que es primero recopilar, buscar ese corte entre las miles de cintas que tú tienes, digitalizarlo, porque lo tienes en cinta cassette, cortarlo, prepararlo para que todos nuestros oyentes, los jóvenes ahora, puedan escucharlo.
Es una maravilla. Así el único que... problema es que algunos se me enfadan un poco porque, claro, me piden cosas y en ello ando, pero yo me he encantado de hacerlo, ¿no? Es una tarea que me fascina.
Bien, si queréis pedirle cosas de temas a Ramón Álvarez, ¿dónde te pueden escribir?
en las dos direcciones, espacioenblanco@rtve.es, o bien ramonalvarez@misteriosdelasondas.com.
Ahí están las dos direcciones. Ramón, gracias. Discúlpame que no te dé más tiempo. Esta noche estamos como casi siempre apretados con un montón de invitados que esperan. Gracias por ese recuerdo del Espacio en Blanco. Seguiremos ofreciendo pequeños fragmentos de un programa que dice que ya es histórico, más de 30 años en la radio aquí en esta casa. Fuerte abrazo.
Igualmente, Miguel, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y terminamos, ha sido un placer pasar estas dos horas con vosotros, ojalá lo hayáis disfrutado ese viaje que hicimos por Egipto y el resto de los temas. Y teníamos un concurso, estos han sido los ganadores: Fernando Fernández de Villegas, que nos escribía un correo electrónico, María del Prado Cano de Madrid, Nicolás Cobo de Bilbao, Emilia Seseña de Valencia y Ricardo Morcillo de Murcia. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalo. Disfrutar de la primavera que está llegando. En 7 días más, Espacio en Blanco, más misterio aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía. En 7 días nos vemos. Feliz semana, ha sido un placer estar juntos.